En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien? Por aquí estupendamente, con muchas ganas de reunirnos con vosotros y compartir un par de horas de radio aquí en Onda Cero con Quédate con lo Mejor. Vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Vamos a repasar un montón de cosas, nos vamos a ir hasta más de uno, hasta Julia en la Onda, La Rosa de los Vientos, y vamos a empezar por La Brújula. Vamos a recuperar una de esas secciones estupendas que tiene, que se llama Punta Norte, que la presenta Javier Cancho, y que en esta ocasión nos va a hablar del enigma del manuscrito que no puede ser leído.
Está considerado el manuscrito más intrigante de la historia de la humanidad. Resulta tan misterioso porque se trata de un texto que de momento continúa siendo indescifrable. Hasta ahora, ni los lingüistas ni tampoco los criptógrafos han sido capaces de identificar ni siquiera el lugar donde pudo ser escrita esta lengua que aparece en este códice. Se guarda en una biblioteca de textos antiguos que está en la Universidad de Yale. Sabemos que se cobija bajo una bóveda con una vigilancia muy estrecha y un acceso muy restringido. Pero a partir de ahí, casi todo lo demás se desconoce.
Hay apenas un puñado de certidumbres. Sí que está confirmado, por ejemplo, que fue escrito en el siglo XV.
Hace 6 años, cuando se hizo la prueba del carbono 14, se identificaba el momento en el que esas páginas fueron creciendo letra a letra y dibujo a dibujo. Fue elaborado durante varias semanas, quizá durante varios años, entre 1404 y 1438. Aunque después ese manuscrito permaneció perdido largo tiempo, perdido hasta que en el año 1912 alguien lo encontró. Este códice fue hallado, y de forma casual, por un librero lituano entre los anaqueles de la Villa Mondragón, que es una mansión que está cerca de Roma. Esa casa, cerca de la capital de Italia, perteneció a la familia Borghese, y esa procedencia fue el punto de partida para tratar de conocer qué hay dentro del que ha sido llamado el libro imposible.
Así que todo son preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo ilustró? Pero sobre todo, ¿para qué? ¿Cuál es la intención de una obra tan única y tan extraña?
No hay ningún otro texto en el mundo en el mismo idioma. No lo hay. No se ha encontrado nada parecido. Lo que sí hay son un montón de conjeturas. Ese texto que no se puede leer porque no sabemos cómo se lee, este escrito a lo largo de casi 240 páginas está adornado de ilustraciones de plantas raras o directamente inexistentes. Hay dibujadas plantas que no hemos visto nunca, de las que no hay registro ni vestigio aproximado. Es una botánica que no existe. Pero además hay símbolos astrológicos, los hay astronómicos, hay extrañas criaturas, hay mujeres desnudas con vientres abultados que están sumergidas en fluidos y conectadas a unos tubos muy desconcertantes. Todo esto escrito y pintado sobre piel de un animal no nato. Podría tratarse de la piel de un feto de cordero o de ternera, el material más suave, más delicado que exista para escribir lo que pudo haber sido un tratado.
Mucho se ha escrito sobre el Códice Voynich, y siguiendo el rastro de ese manuscrito se descubrió que perteneció a un emperador.
Fue propiedad del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II de Augsburgo, que también fue archiduque de Austria y rey de Hungría y de la Bohemia. Se cuenta que ese emperador tan poderoso pagó una fortuna de 600 ducados de oro por este códice. Lo hizo creyendo que la obra pertenecía al alquimista isabelino Roger Bacon. Lo que se creyó durante parte del siglo XX es que este manuscrito era un engaño. Hoy está confirmado que el libro es auténtico y que ni siquiera se trata de una sofisticada broma, no lo es. Hay una lengua oculta en su interior, hay una lengua que nadie, nunca, hasta la fecha que sepamos, nadie ha conseguido descifrar.
Hay que decir que la hipótesis de la mentira fue descartada gracias a la llamada fórmula Zipf.
Sí, se trata de una fórmula que demostró el lingüista de Estados Unidos, George Zipf. Este planteamiento lo que hace es indagar en la frecuencia de las palabras que se utilizan en los textos. Y resulta que en esa frecuencia siempre hay un patrón que es tan sistemático como inconsciente, que nos pasa a todos y que está en todos los textos que nos imaginemos. Esta ley dice que el vocablo más utilizado aparece el doble de veces que el segundo más usado, el triple de veces que el tercero, el cuádruple que el cuarto, y así sucesivamente. Y esto pasa en todas las lenguas. Ustedes pueden hacer la prueba en casa si quieren. Escriban un texto o elijan un texto cualquiera y cuenten las palabras y comprobarán la precisión con la que se cumple esta norma. El caso es que esta fórmula, que es una fórmula matemática, una matemática de las palabras en un texto, esta fórmula se cumple también en el Códice Voynich. Este hallazgo del lingüista norteamericano se hizo en el siglo XX, cuando el manuscrito, lo voy a recordar otra vez, este manuscrito, después del carbono 14, se confirma que procede de principios del siglo XV. No se trata, por tanto, de ningún montaje. Estamos ocupándonos de un libro para intrigarnos a todos. El texto está escrito de izquierda a derecha y por alguien que dominaba la enigmática lengua, porque los trazos están elaborados con bastante naturalidad. No se aprecia, digamos, un cálculo minucioso en las letras durante lo que fue el proceso de la escritura. Lo que se percibe es que el escribiente, quien fuera, pues lo hacía con bastante fluidez. Pero ¿qué es exactamente lo que se cuenta? Esta es una de las preguntas, es una de las preguntas sin respuesta. ¿Es un cuaderno de botánica de plantas que desconocemos? ¿Es un libro cabalístico? ¿Es un tratado cosmológico? ¿Es una obra de pócimas? ¿Tiene algo que ver con la alquimia? ¿Forma parte de algún tipo de iniciación? ¿Guarda algún tipo de relación con los cátaros, con aquella tribu perdida de Israel? ¿O más bien se está relatando algo relacionado con la cultura de los aztecas? Hasta incluso llegó a plantearse la esotérica posibilidad de que este códice fuera escrito después de un contacto con extraterrestres. Sin embargo, hay otras posibilidades también sugerentes, pero mucho más verosímiles que la teoría alienígena. De algún modo, Leonardo da Vinci estuvo involucrado en este manuscrito.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Intrigante, ¿verdad? Cuanto menos intrigante lo del códice que no puede ser leído. Nos vamos hasta La Rosa de los Vientos con Javier Sevillano y su sección Azul y Verde. Nos va a hablar de la agricultura sostenible y el agua reciclada para intentar aliviar todo el daño que le hacemos a nuestro planeta.
Con esto de el cambio climático y todos los avatares que estamos haciendo padecer a nuestro planeta, uno de los retos que tenemos pendiente es el de la agricultura sostenible. Es decir, intentar minimizar todos los daños que hacemos al planeta con el tema de la agricultura, ¿no? El 70% del agua que se consume en el mundo va a parar a la agricultura y, bueno, en muchísimas, casi, no tengo porcentaje, pero bueno, en muchísimas ocasiones el malgasto del agua, el 80% del malgasto del agua vuelve otra vez a los ecosistemas sin ser tratada, ni reciclada, ni depurada, ¿no? Con lo cual, lo que extraemos en buenas condiciones del planeta lo devolvemos en unas condiciones que perjudica seriamente a los ecosistemas del planeta. Una de las formas de minimizar todos estos daños que hacemos por medio de la agricultura al planeta es la agricultura por medio hidropónica, ¿no? Es decir, intentando minimizar el consumo de agua lo más posible y posteriormente, una vez utilizada en este tipo de agricultura, devolverla otra vez al ecosistema purificada y reciclada en la mayor lo más que se pueda, ¿no? Para poder volverla a reciclar en una sucesión de ocasiones pues casi infinita, por así decirlo. ¿Qué es esto de la agricultura hidropónica? Que ya muchísimas industrias lo tienen ya adoptada. Bueno, pues es una agricultura en la que la reducción del agua llega hasta el 60% respecto a la agricultura tradicional que todos conocemos. Se ahorra tanto en agua como en fertilizantes hasta un 20%, porque lo que el sistema es un sistema de disoluciones minerales en vez de el sistema tradicional de plantación en suelo, por así decirlo, ¿no? Incluso las instalaciones que tienen este tipo de agricultura son muy espectaculares respecto a lo que conocemos, porque suelen tener la planta como en suspensión y por medio de una microaspersión facilitan que la planta tenga la cantidad necesaria de agua, pero sin malgastarla, sin tener más de la que realmente necesita la planta, que en ocasiones puede incluso ser hasta contraproducente. A la vez, como los fertilizantes van disueltos en las cantidades precisas en el agua, pues también se ahorra en fertilizantes.
Es, ¿no?, casi como un sistema de riego inteligente.
Sí, bueno, es el sistema más sostenible hasta ahora. Porque incluso al estar en estos sistemas de suspensión, la parte de tierra que correspondería a la que le correspondería a esa planta, por así decirlo, está disponible para el agricultor, para otro tipo de planta que no pueda ser cultivada pues, por este sistema, ¿no? Bueno, se va extendiendo y además se han dado cuenta muchos agricultores que los beneficios son mayores porque realmente es un sistema como muy artificial en el que a la planta se le da lo que necesita para reproducirse y dar los frutos que necesitamos. ¿Que se las exprime a la planta más de lo deseado? Bueno, pues sí. Sí, se los explico. No vamos a engañarnos, ¿no? Pero bueno, la agricultura intensiva ya lo está haciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? En este caso tenemos otra serie de beneficios que si no eliminamos del todo apretar a las plantas para que produzcan lo más posible, pues sí encontramos otra serie de beneficios, por lo menos que no son el malgastar el agua y el agua que utilizamos, poderla reciclar y poderla otra vez reutilizar en varias ocasiones.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hace unos días recibimos en Más de Uno a The Black View, una cooperativa que planta cara a los estereotipos negros. Entrevistamos a Astrid Jones y a Armando Buica, que afirman que cuando se considera un actor o una actriz para una producción, la tendencia es encasillarlo siempre para un papel de delincuencia o de prostitución.
Vosotros sois de una, no sé si llamarlo plataforma. ¿Plataforma está bien dicho, Astrid, o una asociación?
Es plataforma, asociación, colectivo.
Vale, que se llama The Black View. Black tachado, por cierto. ¿Verdad?
Sí.
Porque no solamente es, digamos, una asociación para personas afrodescendientes o afroespañoles, sino también para todas las personas que en estos momentos se encuentran con problemas a la hora de, siendo artista, encontrar un lugar donde poder trabajar, donde poder encontrar, en el caso de un actor, por ejemplo, Armando, encontrar un papel adecuado.
Sí, por supuesto. Mira, además el tema del black tachado es porque lo que pretendemos es porque la palabra negro deje de ser tabú. Uh-huh. Parece mentira que en pleno siglo XXI... todavía escuchemos morenito, oscurito de piel, sí. como que es un tabú de decir
color,
la palabra negro.
De color,
sí señor.
Sí. La verdad es,
entonces está tachado y se cae porque lo que pretendemos es que la palabra negro deje de ser tabú.
Deje de existir, porque es que da lo mismo que seas negro, blanco o de cualquier otro color. La cosa es, en este caso, que vosotros sois españoles, nacidos aquí en España, y que todavía os preguntan cosas como ¿de dónde eres?
Efectivamente.
Sí, sí. Una de las de los objetivos de que nos hayamos unido es un poco visibilizar, bueno, un poco no, mucho, visibilizar la diversidad que hay en la sociedad española. La sociedad española a día de hoy y desde hace muchísimo tiempo es muy colorida, tiene muchas realidades y son las que han enriquecido la cultura en general de este país. Y bueno, nosotros estamos aquí también para mostrar esa parte, para mostrar nuestra visión, para compartir nuestra realidad, ¿no? Y la conjunción de estas dos visiones que nos hacen tener el origen que al que pertenecemos y la realidad de haber nacido en este país y habernos formado y desarrollado como personas aquí en España.
Y Armando, ¿cuál es vuestra realidad?
Pues nuestra realidad es que somos españoles, que no tenemos la posibilidad o la oportunidad de desarrollar nuestras carreras pues por nuestro color de piel.
¿Qué os encontráis en los castings, por ejemplo?
Pues situaciones diversas. Pero lo más curioso y significativo es que, como dicen muchos productores, directores de casting, que no trabajamos porque no somos una realidad de la sociedad.
O sea, que no hace falta que salgáis en la pantalla porque, total, como no hay negros en España, ¿no? Una cosa así parecida. Ajá. Bueno, Armando Buica ha encarnado personajes en la serie Águila Roja, también en La Fuga o en la película Parada en el Infierno o Backseat Fighter. Tienes una hermana que es Concha Buica, una gran cantante. También creo que tienes un hermano que es alcalde.
Sí, sí,
es alcalde. Es alcalde, ¿no? Asti Jones.
Va a ser alcalde.
Va a ser alcalde. Asti Jones es actriz, es cantante en The Blue Flats. Ha sido de gira también con Pitingo, ¿no? Creo que he leído por ahí.
Sí, acompaño a Pitingo también desde hace varios años.
¿Y en tu día a día qué te has encontrado, Astrid? En tu a nivel profesional.
Bueno, a nivel profesional te encuentras con diversas realidades. Sobre todo en el mundo de la interpretación hay una cosa que es... algo que nos encuadra dentro de determinados papeles, ¿no? Y que parece que es difícil considerar que una persona negra pueda desempeñar otro tipo de realidades, quiero decir. Cuando se considera a un actor o a una actriz negra para aparecer en teatro, cine o televisión, la tendencia es a encasillarnos en papeles que tengan que ver con la delincuencia, con la prostitución y, por otro lado, en papeles que tienen que ver con la inmigración, como si no existiese esa parte, ¿no?, de personas negras que han nacido aquí y que son españolas. Entonces, esa es la realidad que ahora mismo estamos viviendo y esa es la realidad que pretendemos cambiar a través de esta asociación, dando la mano y abriendo un poco esa ventana para mostrar lo que está pasando hoy en día en las calles, que es que existe esa diversidad desde hace muchísimo tiempo y que es necesario reflejarlo en las pantallas también como parte de una responsabilidad y como parte de sembrar la igualdad de la que tanto se suele hablar socialmente, de estas cosas para poder generar y crear una sociedad mucho más justa, ¿no? Y que nos entendamos unos a otros y que nos respetemos unos a otros.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Kiss the Sky, la música de Jason Derulo, y ahora una sintonía tétrica y tenebrosa porque llega Laura Falcó Lara a La Rosa de los Vientos. Su sección Ecos del Pasado nos traslada hasta el Cortijo del Coronil en Sevilla. Aquí empiezan a ocurrir fenómenos extraños tras un asesinato.
La Fonoguilla, que es conocida como el Cortijo del Coronil, es una típica hacienda indiana. Personas que en su momento hicieron fortuna pues en las Indias y que luego volvieron, regresaron y montaron su propia hacienda, su propio cortijo, ¿no? En este caso cuenta la leyenda que ahí vivía una señora descendiente de un indiano que además debía ser aficionada a la magia negra, a los rituales, a incluso a echar las cartas. Y esa señora, pues como todos los cortijos de la época, evidentemente tenían pues sus cuidadores, tenían la gente, los capataces que cuidaban de la finca con su familia respectiva viviendo allí. Y en este caso, la tragedia o lo que luego ocasiona los ecos lo provoca precisamente este capataz. Este buen hombre, perdona.
Te decía que es una historia tremenda, ¿eh? La de este señor.
Pues sí, la verdad es que el señor, por lo visto, no tenía muy buenas pulgas. Y lo que ocurre es que tenía una mujer y dos hijas, una de las cuales además estaba impedida y no podía apenas moverse. Y bueno, este señor, por lo visto, su mujer tonteaba o era pretendida por el señor de otro cortijo vecino. El caso es que en una de estas, este hombre se entera de esa especie de cortejo que existe entre su mujer y el vecino del otro cortijo, y en un ataque de celos y de ira, decide ir al otro cortijo, lo incendia, regresa a su casa, mata a la mujer, mata a la hija impedida, a la otra hija, afortunadamente no se encontraba en ese momento en la hacienda, y luego él se cuelga. Esto es el detonante de lo que luego ocurre en ese lugar.
Menuda historia la de este personaje. Y en cierto modo, aunque se destruyó por completo hace unos años ese cortijo, dejó de existir, pero lo que no dejaron de existir fueron esos ecos. Una historia tan tremenda quedó grabada de alguna forma.
Bueno, el cortijo no es que se destruyera, el cortijo sigue en pie, evidentemente denostado con el paso del tiempo. Lo que ocurre es que se deshabilitó, es decir, a los años 60 dejó de ser útil. La familia que lo tenía en su propiedad dejó de utilizarlo, lo dejaron que se fuera, pues con el paso del tiempo, evidentemente, destruyendo el solo. Y además, a raíz de los fenómenos que en él se daban, incluso hubo intentos de rehacer o de construir algo en su lugar, y se dejó estar precisamente porque no pasaban de ocurrir cosas. Dice la leyenda que se veía pasar la sombra de este hombre, del guardés de la finca, el capataz, y que además se oían los lamentos y las voces de la hija y de la mujer muertas a manos de él. De hecho, ahora os explicaré un poco la investigación que nosotros desarrollamos allí.
Claro, porque hace tan solo unos días estuviste allí con varios grupos de investigación intentando ver o intentando escuchar, oír si lo que mucha gente ha declarado en estos últimos tiempos es real o no. Si han quedado esos ecos ahí, si se siguen produciendo fenómenos.
Efectivamente, fuimos con la gente de Investigando Sevilla y con la gente de Objetivo Paranormal, dos grupos que además trabajan bastante bien lo que es la zona de Sevilla. Y con ellos nos acercamos allí, fuimos, la verdad, que con toda la maquinaria, incluso maquinaria que yo no tengo, pero que ellos sí utilizan y que vale la pena porque da resultados. Cuando dais resultados, son resultados realmente muy llamativos. Fuimos pues la Spirit, que todo el mundo ya conoce, con el Rempot, el Melmeter, fuimos también con el Eddy. Pero luego fuimos con un termómetro muy curioso, porque la gente se acostumbrada a los detectores de temperatura tradicionales al uso, y en este caso es uno que emite un haz de luz de un color, y que cuando algo pasa por delante y evidentemente cambia la temperatura, el haz de luz cambia de color, con lo cual permite ver de forma muy, muy tácita lo que está ocurriendo a nivel de caídas de temperatura. Y lo que es más divertido, fuimos con la Kinect. La Kinect, para aquella gente que alguna vez ha seguido, por ejemplo, Cazadores de Fantasmas o estas series americanas, sabrá que es una máquina que surge hace cuestión de, no llega a 10 años, 8 o 9 años, a raíz del primer modelo de la Xbox. La famosa Xbox empieza a detectarse, en el primer modelo que hubo, empieza a detectarse un error de juego, en el cual, por lo visto, aparece un segundo jugador inexistente. La gente se queja, la gente de Xbox retira algunos modelos del mercado, empieza a analizar el problema, decide no volver a hacer ese modelo, y el siguiente modelo que saca rectifica ese supuesto error, digamos que añadiendo más vectores, de forma que lo que detecta la máquina pasa a ser más complicado, ¿vale? O sea, la máquina, digamos que en un primer instante lo que detectaba era quizás un volumétrico, detectaba simplemente volúmenes, bien fueran volúmenes de personas reales o volúmenes de algo que no ves, cuando se dan cuenta de que el error viene por ahí, lo que hacen es añadir pues otro parámetro para que ese error no se dé. Pero la gente que se dedica a investigación paranormal se dan cuenta que lo que detecta la máquina precisamente es lo que es, que son fantasmas. Con lo cual habilita el programa de la Xbox cambiando ciertas coordenadas para poder hacer un detector realmente de entes no visibles. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Pues muy fácil. Cuando utilizamos la Kinect, digamos que la pantalla se divide en tres. Una primera pantalla donde vemos la imagen normal, en visión nocturna, lógicamente, porque la mayoría de investigaciones se hacen de noche y se hacen intentando no perturbar la nocturnidad para poder ver sombras que a veces no la veríamos. Una segunda pantalla donde vemos el 3D, es decir, vemos volúmenes. Y una tercera pantalla, que es la curiosa, que es una pantalla negra donde aparecen como en vectores, en rayas de color verde fosforito, las figuras completas, en parte ser una figura completa, no una figura sentada, no la detecta la máquina, en movimiento, es decir, cuando hay una persona de pie delante de la máquina que además mueve un brazo, mueve una pierna, la máquina detecta simplemente con palitos que hay una figura humana. Pues bien, aparte de que todas las maquinarias durante la investigación saltaron de forma espectacular, yo diría yo creo que es una de las veces que he visto más actividad en un sitio, también detectamos a través de la Spirit Box a los tres entes que hay, es decir, empieza nuevamente lo que ocurre, lo que te dice la gente que va a investigar allí, es que suele empezar hablando la niña y la mujer, de forma muy amigable, con ganas de comunicarse, hasta que aparece el hombre. Cuando aparece el hombre se oyen gritos, se oyen lamentos, las dos mujeres desaparecen de escena y lo único que oyes es una voz de alguien muy rudo, muy vasto, con muy pocas ganas de hablar, que además te dice vete.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ecos del pasado con Laura Falcolara y ahora más de uno. Nos vamos a entrevistar a Gonzalo Giner. Presentaba en nuestro programa matutino Las ventanas del cielo, que es un libro de aventuras que recoge los escenarios más significativos de nuestro país visitados por sus protagonistas, que por cierto quedaron fascinados por las vidrieras que tenían el aire de todos los colores posibles.
Un libro que parte desde Burgos y que luego nos haces viajar a lo largo de montones de lugares, porque realmente es un libro de aventuras.
Es un libro de aventuras, pero que recoge pues algo que, como estabais comentando hasta hace un momento, recoge esos lugares, esos escenarios que tienen mucho que conocer en nuestra España, y entre ellos Burgos. Es una novela que empieza en Burgos, va a terminar también en Burgos, pero como el protagonista principal, que se llama Hugo de Covarrubias, es un hijo de un mercader de lana, estamos ambientados un poco antes de la conquista de América, pues recorreremos en una primera parte con él ese recorrido que hacían las lanas, que eran tan preciadas en toda Europa, las lanas de oveja merina española. Iremos con él también y con ese recorrido, pues conociendo determinados emplazamientos en España, los lavaderos de lana, los puertos cántabros, pero de ahí él, por una serie de situaciones que va a descubrir y que va a encontrar unas traiciones a su propia familia, se va a ver embarcado en otra nave, una nao, que le va a llevar a los mares más fríos de la Tierra en busca de ballenas.
Bueno, y llegamos a un punto que es el punto de las vidrieras. Que bueno, yo sé que tú, yo no sé si tú sufrirías... Espérate, ¿cómo se llamaba esto? Que esto es una cosa que es el embrujo de los vitrales.
Embrujo.
Tú sufriste esto, ¿verdad?
Pues mira, sí lo sufrí y yo no era consciente de que muchos años después escribiría sobre ellas.
Y además lo sufriste a una edad que es la misma edad más o menos que tiene tu personaje.
Sí, veintipocos años. Yo caí de casualidad en una capilla que está en París, en la isla de la ciudad, casi enfrente de Notre Dame, en la Saint-Chapelle, la Santa Capilla. Y cuando yo entré en ese templo, me quedé tan absorto, porque eso, para los que no hayan estado, y además animo de verdad, que es uno de los destinos que hay que visitar en la vida, si se puede, ¿no? Pero, vamos, animo de verdad, encarecidamente. Es un templo que tiene todas las paredes prácticamente hasta el suelo, y el ábside también, y la parte trasera del templo es un gran rosetón, que son todo vidrieras. Y todo vidrieras que cuentan la Biblia, desde el principio del Génesis hasta el final de los tiempos, ¿no? Y es una maravilla porque tiene una cantidad de color, de brillo, de luz. Yo cuando entré era un día precioso, hacía una luz espectacular. Y el aire estaba teñido de todos los colores posibles, ¿no? Es un asombro. Yo me quedé asombrado. Y eso debió de marcarme mi pasado, sí.
¿Gonzalo, has ido a Chartres?
No, no la conozco, no. Ah, perdón, Chartres, sí, Chartres, sí, la catedral de Chartres, sí.
En Chartres, las vidrieras de Chartres, que son los padres, entre comillas, de la catedral de León. Fíjate, sí. Hay dos milagros de la luz con las catedrales de Chartres. Uno ocurre el día de San Juan, y es un pequeño rayo a través de uno de los vitrales que hay en el ala derecha de la catedral, son miras al altar mayor, uh-huh. Y apunta ese rayo de sol a través de la mitad del ala, y apunta una pequeña chapita que dejaron los gremios de constructores, pero el gran milagro de la luz en Chartres es en agosto, el día de la Virgen. Uh-huh. Los primeros rayos de sol atraviesan el rosetón principal, creando un juego de luces en el suelo con el laberinto, esos 365 metros de simbolismo pagano que era donde se reunían los druidas franceses antes de la cristianización del lugar. Y la verdad es que ves cómo cobra vida. Pero el mundo... Fíjate, en Burgos hablabas de la lana. En Burgos tenían el comercio patentado, casi como una franquicia, del vidrio, porque no había maestros vidrieros en España. Andrés de Flandes fue el primero, junto con otras familias que llegan aquí a Burgos, creo recordar, y ellos son los que empiezan a trabajar con el vidrio. El vidrio era parte del mundo del secretismo, de ese gremio de los oficios anterior al siglo XV, ¿verdad, Gonzalo? Porque luego hay otro, luego el secreto de los gremios de oficios y de constructores desaparece en el siglo XV con la arquitectura.
Pues sí, el primer vidriero que se instala, y hay taller de vidriera nuevo, ¿no? En Burgos se produce en 1480, sí, con este Arnau de Flandes. Pero cierto es que lo sorprendente de este gremio y de estos artistas, yo más que gremio, porque es, bueno, lo cierto era un gremio, pero yo más
artesanos
que
artesanos se les llamaba en aquella época.
Guardaban el secreto, sí, hasta artesanos. Siglo XV,
¿no? Correcto, pero yo creo que son artistas. Y si uno, por ejemplo, visita, que en esta novela tiene mucha importancia, la Cartuja de Miraflores, que está cerquita de la ciudad de Burgos, allí hay un conjunto de vidrieras de un flamenco que encarga a la reina Isabel de Castilla para albergar los restos de sus padres en un mausoleo espectacular que está dentro de la cartuja, vamos, dentro de la iglesia. En esas vidrieras se nota no solamente la magia del color, de la luz o del brillo, sino que ya hay pintura, y una pintura de una calidad excepcional, como podría ser cualquier cuadro que pudiese estar pintado en una pinacoteca. Estos artistas, además, y a mí es lo que me ha fascinado durante todo el trabajo de documentación, que intento trasladarlo de forma masticadilla para que el lector lo disfrute, ¿no? Pues ellos decidían grosores de vidrio para conseguir diferente luminosidad, buscaban también la ubicación del templo según las horas de luz que recibía para ubicar unas u otras escenas, las de pasión, por ejemplo, estaban en las zonas más de poniente, ¿no? Porque, bueno, eran la parte más oscura. Es decir, que también a través del vidrio y a través de estos colores y de estas figuras intentaban trasladar una doctrina, que en el fondo también era lo que para lo que estaban para lo que habían encargado, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ventanas del Cielo era el libro que presentaba nuestro invitado en Más de Uno, y ahora vamos a seguir mirando al cielo. Nos vamos a la brújula de la ciencia con Alberto Aparici y unos descubrimientos que se han hecho recientemente acerca de unas galaxias muy cercanas.
No sé si habéis hecho los deberes, pero no os voy a preguntar. Vamos a mirar nosotros todos un poco al espacio. En Navidades ya contamos que había fallecido Vera Rubin, la astrónoma que observó por primera vez la materia oscura en las galaxias. Y hace unos días tenemos un nuevo descubrimiento científico relacionado con todo eso. Así que antes de preguntaros a vosotros, he dicho, voy a llamar a Parisi. Alberto, buenas noches.
Hola, David, muy buenas noches.
¿Qué es lo que se ha descubierto?
Bueno, pues se ha descubierto que estas galaxias más lejanas, de las que tú hablabas antes, resulta que no se comportan como las que observó Vera Rubin, que están mucho más cerca de nosotros, son mucho más modernas. Para recordaros un poco cómo se busca la materia oscura en las galaxias, la huella de esa materia oscura está en cómo de rápido giran esas galaxias. Si tú te imaginas una cosa como una galaxia que tiene forma de huevo frito en rotación, si gira muy rápido, va a necesitar una gravedad muy intensa para que ese movimiento tan fuerte no la rompa en jirones, ¿no? Si no, saldría todo volando. Bueno, pues lo que Vera Rubin observó es que estas galaxias lejanas giran muy rápido, pero no tienen suficiente gas y estrellas para que la gravedad las mantenga unidas. Por eso pensamos que lo que pasa es que hay más materia en ella de la que podemos ver, y esta materia transparente, que parece que está ahí pero no vemos, le llamamos materia oscura. Bueno, pues en este último artículo, publicado en Nature hace un par de semanas, lo que hemos descubierto es que las primeras galaxias, las primeras que se formaron en el universo prácticamente, giran más lentas que las de ahora, y que la gravedad del gas y las estrellas que tienen es suficiente para mantenerlas unidas. O sea que aparentemente en estas primeras galaxias no hay materia oscura.
Pero bueno, entonces, la materia oscura no es tan real como se pensaba. Estamos hablando de la burbuja de la, materia oscura. Bueno, cuéntanos esto, acláralo. Por favor.
Todavía es quizá un poquito pronto para sacar conclusiones muy, muy drásticas en este sentido, ¿no? Porque las primeras galaxias, estas primeras galaxias, no eran exactamente como las de ahora. Se estaban todavía formando, estaba cayendo el gas hacia ellas, formando lo que ahora es una galaxia, y eran más pequeñitas, eran también más compactas y eran más turbulentas. Es perfectamente posible que la materia normal estuviera entonces más concentrada y que por eso estamos viendo sus efectos y los efectos de la materia oscura que estaba más dispersa no los podamos ver. Piensa que además estamos mirando a 10.000 millones de años luz de distancia. O sea, estamos mirando a una distancia y una antigüedad increíble. Lo que es seguro es la siguiente cosa, que nos estamos pasando muchos años observando el universo cercano, en el que la materia oscura es muy importante, es el 80% de la materia que hay aquí, y ahora tenemos una ventana abierta a un lugar del universo joven en el que resulta que la materia oscura es mucho menos importante. Y esto nos tiene que servir para ir aprendiendo cosas sobre cómo se comporta la materia oscura y a partir de ahí tratar de responder a la pregunta del millón, que es decir, ¿qué narices es esta cosa transparente y que no vemos? What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. All give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all though it's hard. 'Cause all all your perfect imperfections. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning,
'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La parte escondida del iceberg es la nueva novela de Maxim Huerta. Es su sexto libro y estuvo en Más de Uno presentándolo y charlando acerca de sus protagonistas.
La memoria, el amor y tantas cosas en unas pocas páginas, tantas cosas como las que se pueden incluir en un libro, que dice alguno de los personajes, bueno, lo dice el gato, en algún momento, si no recuerdo mal, porque ahora sí que me estoy hablando de memoria, escribir, esconderse. No sé si viene a ser lo mismo, aunque nuestro protagonista hace referencia a ello. Lo aclararemos, si tenemos tiempo, que espero que sí. Están en esta última novela de Maxim Huerta, la sexta, que se llama La parte escondida del iceberg. Y para la cual quiero que él y quiero que los oyentes escuchen el siguiente testimonio.
Soy prisionera de todas las cosas negativas que he experimentado en mi vida, porque no las olvido. ¿Quién desea realmente ir por la vida recordando todas las cosas desagradables que le han sucedido? Ser capaz de olvidar es como pasar página, y yo no tengo eso.
Se cuenta la historia de una mujer de Estados Unidos que no puede pasar página. Jill Price no puede olvidar. Su primer recuerdo nítido se remonta a los 2 años, en la cuna, cuando se sobresaltó por los ladridos del perro de su tío. Desde los 8, retiene cada momento de su vida. Así empieza esta novela de Maxim Huerta. Y lo primero, Maxim, ¿arranca la novela de la historia de este personaje? ¿Este personaje es la excusa para contar lo que se cuenta después?
Tanto el personaje de Jill Price, que es una mujer que existe, que a mí me impresiona su testimonio, y la he escuchado en un montón de entrevistas, he buscado historia de su historia, y París son los dos una excusa para hablar de la memoria, del olvido y de... Y reivindicar también las ganas que uno tiene a veces de olvidar algunas cosas y de guardar en la memoria otras. Y Jill Price sí que existe, es una mujer que no puede olvidar, que almacena todo y podría parecer una bendición. Dices, ay, sí, qué bien, se acuerda de todo, pero para ella es una tortura. Y yo pensé, hay algunos recuerdos en mi vida que también son una tortura mantenerlos y sin embargo están ahí. Y he hecho esa espiral con,
o sea, que son,
esta novela.
Son tus recuerdos, hay mucho de autobiográfico.
Sí, he hecho como el personaje que recorre la novela es pues cómo me veo yo. Cómo me veo yo directamente si fuera un personaje. Directamente. He construido un personaje basándome pues en la imagen que tengo de mí mismo.
Ah, qué bueno. Eso, fíjate, a mí eso me parece que denota una enorme lucidez, si me permiten los oyentes. Porque el escritor no está diciendo que he escrito sobre mí mismo.
No,
sino algo que es mucho más inteligente. He escrito sobre la imagen que tengo de mí mismo.
Sí, así es como me veo, como está en,
por eso puede ser
en el iceberg. Sí, sobre todo por eso el título también. Por eso la parte que unos ven es la parte que flota y es muy poquita. Debajo del iceberg hay mucho más. Y es lo que nos mantiene a todos a flote, de hecho. Lo que no se ve, lo que nadie ve de nosotros. Y entonces en la novela Hemingway ya lo decía, que había que escribir basándose en esa teoría, en la que se ve poquito, no digas todo, insinúa. Y en la vida pasa lo mismo. De nosotros se ve lo que mostremos. Lo demás está aguantándonos.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Estamos terminando ya casi la primera hora del programa, pero todavía nos queda una hora más para seguir repasando los mejores momentos que suceden en Onda Cero. Nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos, las operaciones inexplicables en las que hemos tratado hace unos días de la espía estadounidense pillada in flagrante robando información para el servicio cubano. ¿Es una traidora o una patriota?
La protagonista es Ana Belén Montes, es una espía norteamericana que trabajó al servicio de los cubanos.
La pregunta que me formulo hoy es si la protagonista de mi historia es una traidora o una patriota. Conceptos antagónicos que en el espionaje conviven con cierta frecuencia y suponen dos miradas distintas sobre el comportamiento de un agente doble. El del país traicionado y el del que se beneficia de la traición. El espía inglés Kim Philby fue un traidor para su país de nacimiento y un héroe para la URSS a la que sirvió. Ana Isabel Montes, de la que vamos a hablar, fue un agente doble metida de lleno en esa dicotomía. Una espía estadounidense, pillada en fragante y robando información para el servicio secreto cubano, que purga sus pecados en una de las cárceles más desagradables. La distensión entre los dos países tradicionalmente enemigos llegó en 2014. Lo visualizaron con un intercambio de espías publicitado en todo el mundo. Un intercambio en el que no estuvo incluida Ana Isabel. Los años pasan y nadie parece interesarse por ella. Sigue siendo la muestra viviente de lo que fue la Guerra Fría. El grave problema tiene su origen en su nacimiento. Vino al mundo en una base militar de Estados Unidos en Alemania, donde sus padres puertorriqueños vivían. Su familia es modélica. Tiene dos hermanos trabajando en el FBI y ella terminó en el servicio de inteligencia del Pentágono. Nadie puede sustraerse a las ideas que nacen en el corazón. En los tiempos actuales, el mundo del espionaje está dominado por dioses, como hemos dicho, del dinero y el sexo, pero todavía hay muchas personas que solo se guían por lo que piensan que está bien. Ana Isabel tuvo un padre maltratador y autoritario que la llevó a odiar la prepotencia. En 1977 hizo un curso en España, durante el cual intimó con un argentino que le abrió los ojos sobre el papel de Estados Unidos en apoyo a las crueles dictaduras latinoamericanas. Ella creyó firmemente que su papel debía ser apoyar al más débil frente al prepotente. Unos años después se convirtió en agente del espionaje cubano y no tardó en conseguir un puesto en la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA. Durante 17 años traicionó a su país enviando a los agentes de Fidel Castro toda la documentación que manejaba. Fue condecorada varias veces por sus éxitos contra Cuba, al igual que su hermana Lucy, que para más inri trabajaba desenmascarando espías cubanos en Estados Unidos. Nadie había dudado de ella, por lo que muchas personas, incluido su novio, también del FBI, tardaron en asimilar su detención. En 2001 fue condenada a 25 años de cárcel. Durante el proceso, algo llamó la atención de la opinión pública. Ana Isabel no había cobrado ni un solo dólar por su trabajo para los cubanos. Lo había hecho porque creía que debía hacer frente a la soberbia de su país contra la isla. Poco se sabe de su vida en prisión. Hace un par de años fue operada de un cáncer de mama, que nos enteramos porque un familiar lo contó. Son escasas las peticiones para que sea liberada, a pesar de que ya lleva 16 años encarcelada. Estados Unidos y Cuba hablan en secreto, pero los primeros sienten en sus carnes que es una traidora que no se merece nada. Para los segundos, es una heroína. Dos conceptos opuestos que perseguirán a Ana Isabel el resto de su vida.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En Julia en la Onda el otro día hablamos con los chicos de Medina Zahara porque han tenido una equivocación, concretamente el teclista Manuel Ibáñez, al rellenar la solicitud para entrar a Estados Unidos. Comenzaban una gira por el país, pero se confundió. En vez de poner una cosa, puso otra y ahora han tenido que suspender la gira porque no les dejan entrar.
Hoy arrancaba la gira por Estados Unidos de Medina Zahara. Hoy tenían que haber actuado en Nueva York. Después se iban a Maryland, a Dallas y a Chicago. Y digo que se iban porque han tenido que suspender la gira entera porque les han impedido la entrada al país.
Por culpa del ESTA ha sido, que es ese documento que hay que rellenar antes de entrar al país, donde te preguntan de 200 maneras diferentes si eres malo o muy malo.
Y si tienes malas intenciones.
Eso claro. Es. Y resulta que Manuel Ibáñez, el teclista, se equivocó y a la pregunta de ¿alguna vez cometió fraude o mintió para obtener o ayudar a obtener una visa a los Estados Unidos? Él puso que sí, sin darse cuenta, y no le han dado el visado. Eso le costó un interrogatorio de más de 2 horas en la embajada americana y, como decías, la gira cancelada. Esta mañana la Policía Nacional, que sabéis que siempre tuitean con mucha gracia, han aprovechado el tirón y han tuiteado, parafraseando la canción más célebre de Medina Zahara, necesito respirar, descubrir el aire fresco y si me voy de viaje, tener a punto los documentos.
Vamos a saludar a Manuel Martínez, que es compañero de Manuel Ibáñez y vocalista de Medina Zahara. Buenas tardes, Manuel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿ha pasado ya el susto y el cabreo?
Bueno, sí, no ha sido susto, ha sido... Bueno, nosotros queríamos hacer la gira con la equivocación de Ibáñez, ha sido imposible, y bueno, pero la retomaremos en cuanto podamos y haremos esa gira que para nosotros es bastante importante.
¿Y a Ibáñez qué le habéis dicho? ¿Lo habéis puesto de cara a la pared?
No, simplemente todos sabemos que Ibáñez está haciendo todo lo que conlleva los vuelos, sacar los vuelos, hacer todas las cosas con la gente de allí, con la gente que prepara la gira allí, y entonces es fácil que haya tenido esta equivocación.
Claro, el pobre lleva todo el trabajo encima, menudo claro. Estrés, con lo que supone organizar una gira y organizar viajes, pues oye, de un sí a un no, rayar una casilla u otra es fácil, el despiste. Si es que claro. Además, este documento, el ESTA, que se llama ESGI, el ESTA, es complicadísimo de rellenar.
Sí. Tiene muchísimas notas para rellenar y es complicado.
¿Y ese interrogatorio de más de 2 horas en la embajada norteamericana, cómo fue? ¿Entendieron enseguida que había habido un despiste o qué?
Sí, pero vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Vuelven a hacerte miles de preguntas y ellos ya tienen claro de que no van a dejarle entrar por haber hecho tal cosa y no, al final le dijeron que estaba denegada su entrada de momento a Estados Unidos.
De momento, bueno, yo de momento ¿y hasta cuándo? ¿No será para siempre?
Espero que no. A ver, como turista sí que podría entrar. Lo que pasa es que también tendría que dejar todos los sitios donde va. De alguna forma un poco, entre comillas, como vigilado, ¿no? Entonces, pues bueno, decidimos que la gira sí no se podía hacer. Y bueno, pues ya esperemos que más adelante la podamos retomar.
O sea, que ahora
por
mismo...
Cierto, sí. No, que han sido muy elocuentes la policía con
sí,
eso.
Es que además que lo cantéis vosotros. Necesito sí, respirar, sí. Si me voy de viaje, tener a punto los documentos. Es que es como... De verdad que es como un colmo, ¿eh? Es como el colmo del viajero a Estados Unidos.
Bueno, son fans y lo han demostrado, ¿no? Ahí.
Sí, han estado muy bien. Suerte en esa gira que empezáis en Ecuador entonces. Os habéis saltado los Estados Unidos. Ya la retomaréis cuando podáis. Y anda, un saludo a Manuel Ibáñez de nuestra parte y un beso para todos, Manuel.
Pues muchísimas gracias, igualmente para todos y nada, ya avisaremos cuando
vayáis.
Se puede hacer.
Muy bien.
Por cierto, ya que estoy en antena, tengo que decir que acabamos de sacar un disco que se llama Paraíso Prohibido, que dice nuestro fan que es el mejor disco de toda la historia de Medina Zara.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días, Ignacio González ya está en la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, le imputa hasta 7 delitos, entre ellos organización criminal, blanqueo, falsificación, malversación, prevaricación y fraude, entre otros. Según la instrucción, la trama saqueó del canal de Isabel II más de 23 millones de euros. Junto a González, también ha ingresado en Soto del Real su mano derecha, Edmundo Rodríguez. Horas antes del ingreso en prisión de González, el ministro portavoz del Gobierno pedía respeto para las decisiones judiciales.
España es un Estado de Derecho, la justicia funciona en España, los jueces funcionan, hay que dejar que los jueces funcionen y hagan su trabajo sin injerencias, sin interferencias y esperar a cuál sea su decisión, también respetando la presunción de inocencia. Y una vez que se produce esa sentencia, hay que respetarla y hay que acatarla.
Con el ingreso en prisión de Ignacio González, todas las miradas se centran hoy en el presente político de Esperanza Aguirre, quien el pasado jueves, con lágrimas en los ojos, afirmó que lo de González para ella sería muy lamentable. Aguirre podría verse obligada a dimitir como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena, al menos, ya le ha señalado cuál debe ser el camino.
Una persona en su situación no está en las condiciones adecuadas para formar parte del consistorio. Cuando hay una situación de fondo en la que hay una persona con esas vinculaciones a unos procesos tan graves de corrupción, pues yo creo que hace difícil y a mí sí me parece que ya debería reflexionar sobre todo esto.
Del exterior les contamos que el terrorismo ha marcado la recta final de las elecciones francesas. Tras 2 años de sufrir atentados yihadistas, Francia celebra la primera vuelta de las elecciones bajo una situación de alerta y ante un resultado muy incierto. Las encuestas dan como favoritos para pasar a la segunda vuelta al centrista Macron y a la ultraderechista Marine Le Pen. Tras el atentado del pasado jueves, la candidata ultraderechista ha pedido que se expulse del país a los extranjeros fichados y mayor control de fronteras.
Rápido. Hay que poner en marcha la expulsión inmediata de los extranjeros fichados y el compromiso de retirada acelerada de la nacionalidad a los fichados con doble nacionalidad, así como su expulsión inmediata a los países de origen. Hay que perseguir con la inteligencia a los fichados de nacionalidad francesa. La respuesta global se impone enseguida y exige el reclutamiento de 15.000 policías y gendarmes.
El gobierno de François Hollande ha reforzado la seguridad para la jornada electoral de mañana domingo con 50.000 agentes más. Y el primer ministro Cazeneuve ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a votar sin miedo.
En la víspera de un acontecimiento importante llamo, por supuesto, al espíritu de la responsabilidad y la dignidad de todo el mundo. No debemos ceder al miedo, a la intimidación, manipulación que podría jugar en favor de los enemigos de la República.
Y sepan también que la policía y la agencia tributaria en nuestro país han incautado más de 3 toneladas de hachís en una operación contra el narcotráfico desarrollada en Huelva. Sara Becerro.
La policía ha visualizado un total de 106 fardos de droga en la cubierta de una embarcación sin ocultar y 3 tripulantes han sido detenidos. La operación se inició cuando medios aeronavales de la agencia tributaria detectaron una embarcación semirrígida cargada de bultos y sin luces hacia la costa de Isla Cristina en Huelva. Después de trasladar los fardos a un barco pesquero, los tripulantes han sido sorprendidos por los agentes de la Policía Nacional y han intentado huir a pie. La policía ha procedido a la intervención de la embarcación pesquera, incautando más de 3.000 kilogramos de hachís. 3 de los 5 tripulantes ya han pasado a disposición judicial.
La jornada de Liga nos deja un resultado, la victoria del Sevilla por 2-0 ante el Granada. Los de Sampaoli se afianzan así en la tercera posición junto al Atlético de Madrid. Para este sábado se van a jugar 4 encuentros, Málaga-Valencia, Villarreal-Leganés, Osasuna-Sporting de Gijón y el Español-Atlético de Madrid. Los rojiblancos quieren puntuar en Barcelona, pero los de Quique Sánchez Flores se lo van a poner difícil. Dice el entrenador del Español que los rojiblancos son un equipo poderoso.
Es un equipo bastante indestructible, es un equipo bastante poderoso. Plantearles un partido cara a cara, hay que ir a buscarlo a las zonas donde realmente ellos se puedan sentir más incómodos y desde luego no esperar que ellos propongan.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Toda la temporada en un solo día.
El gran combate anual del fútbol español.
Es un hervidero el Santiago Bernabéu para este clásico planetario.
Toda la liga en un solo estadio de fútbol.
El contragolpe es
como una mucha ansiedad para mí.
Tiene que tomar una decisión.
Todo el fútbol en 2 gigantes.
Para Ronaldo, balón atrás, llega Luka Modric, está en todas.
¡Pero qué balón de Iniesta por el medio!
Domingo, desde las 3 de la tarde.
¡Emerge poderoso el gobernador!
¡Estampida de Gales!
El clásico
Real Madrid-Barcelona
en Radio Estadio.
Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo Mejor. Aquí estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar en Onda Cero los últimos días. Estamos redescubriendo cosas tan interesantes como las que nos va a contar ahora mismo Javier Sevillano en La Rosa de los Vientos. En la sección que tiene de la era digital, nos va a hablar de la geolocalización para nuestras mascotas que ha creado una empresa española.
Es de tecnología española
es una empresa de la Comunidad de Valencia, y entonces está en fase ahora, han recibido financiación por medio del coworking, ¿no? Exacto, sí, coworking iba... Crowdfunding.
Ah, claro, crowdfunding, me suena a cowboy o algo.
Crowdfunding. Y entonces ahora están en una fase ya de la próxima fase se realizará hacia el mes de julio, en la que lo pondrán en venta tanto en su página web, gossi.es, como en tiendas no virtuales también, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de novedoso este geolocalizador? Bueno, pues lo primero es que se enlaza a una aplicación que tú llevas en el móvil, ¿no? Bueno, le pones al collar a tu mascota, en el collar con este geolocalizador, y entonces...
Ya, pero en el collar, a ver, especifica, porque yo le he puesto al collar de mi perro muchas cosas y como se reboza,
claro,
y
bueno,
al final todo desaparece.
Ahí está la historia. Este nuevo dispositivo está preparado para los golpes que reciba el animal, jugando, revolcándose, lo que sea. Es apto para el agua, para la humedad, o sea, que está preparado, digamos, para la vida moderna de los animales, de las mascotas, ¿no?
Es del futuro, mascotas, como sí. Estamos escuchando.
Entonces, las aplicaciones y geolocalizadores que tenemos ahora eran muchos por Bluetooth, y entonces no tenían más que una distancia limitada de 40, 50, 60, 100 metros, como mucho. Este tiene una distancia ilimitada, porque lo que hace es que tiene una tecnología que se conecta directamente a un satélite, y entonces tú, por medio de ese satélite, lo recibes por medio de tu aplicación en tu dispositivo móvil. No tienes que darte de alta ni pagar mensualmente por estar suscrito a ninguna, nada, absolutamente nada. Y entonces lo que tiene es la ventaja es que tiene una distancia ilimitada. Tú tienes localizado a tu mascota infinitamente, por así decirlo, porque se conecta por medio del satélite y no por Bluetooth directamente a tu teléfono, ¿no? Entonces, la ventaja que además que tiene de tenerlo localizado es que también sirve para tener monitorizado a tu animal en cuanto a citas veterinarias, la actividad física que realiza tu mascota, en cuanto, bueno, cuánto consume, las carreras que hace, lo que se mueve, lo que duerme, lo que está quieto, en fin. Además, está también fabricado a prueba de inhibidores, sabes que muchas veces en zonas libres, pues muchos inhibidores te chafan todas estas tecnologías, ¿no? Y está fabricado a prueba de inhibidores, con lo cual tienes localizado, digamos, 100% siempre a tu mascota, aunque puedas llevarle. Pues todavía no ha salido a la venta, ya te digo que acaban de terminar la fase de crowdfunding, entonces están ultimando el proyecto, no han valorado todavía a cuánto saldrá el dispositivo, lo quieren poner para comercializar ya para el verano, que es cuando aproximadamente hacia el mes de julio, creo que he dicho ya, lo tendrán disponible y ya facilitarán
el precio
que tiene. Todavía de momento no lo han valorado, pero tiene todas esas ventajas respecto a otros que ya están en el mercado, y además 100% Made in Spain.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
De la Rosa de los Vientos nos vamos a Te Doy Mi Palabra. Hablamos de ciencia. Entrevistamos al neurocientífico madrileño Óscar Marín, que dirige el Centro de Trastornos del Neurodesarrollo del King's College en Londres. Su investigación se basa en la creación de neuronas humanas para poder tratar enfermedades mentales.
Fundamentalmente trabajamos en el desarrollo embrionario de el ratón, como, digamos, como modelo de laboratorio fundamentalmente, pero es importante que recordemos todos que el desarrollo del cerebro, aunque empieza en el primer trimestre de vida, pues en el caso de los humanos probablemente no acaba nunca, ¿no? Pero si uno tiene que poner una fecha de cuándo acaba el desarrollo de nuestro cerebro, seguramente sí al final de la adolescencia. O sea, que es un proceso que no está, digamos, adscrito solo al desarrollo embrionario, sino que ocurre hasta, pues, en nuestro caso, en el caso de los humanos, hasta que tenemos, pues, 20 años, una cosa así, ¿no?
Hola, Óscar, soy Antonio Martínez. ¿Y cómo se utilizan estos conocimientos? ¿Cómo, a partir de estas células embrionarias, se pueden conocer enfermedades como la epilepsia, la esquizofrenia? ¿Qué aplicaciones prácticas puede tener este tipo de investigación?
Bueno, yo creo que nosotros lo que intentamos utilizar en el laboratorio, nosotros y muchos grupos en nuestro centro y muchos otros centros, son diferentes modelos, ¿no? Modelos que son complementarios. Por una parte utilizamos modelos in vivo, por así decirlo, naturales, si quieres. Estudiamos el desarrollo del cerebro del ratón, porque el cerebro del ratón pese a ser un pariente relativamente lejano, pues es bastante parecido al, uh-huh, al nuestro, y eso nos da capacidad de estudiarlo, digamos, tal y como se forma en condiciones normales. Pero por otra parte hay cosas que pensamos que quizás el cerebro humano tiene diferente, algunas características de sus neuronas sean diferentes, y por eso pues el desarrollo de la tecnología que nos está permitiendo cultivar células directamente humanas derivadas de células embrionarias, por ejemplo, o incluso de células somáticas a partir de su transformación en el laboratorio, nos permite en un modelo muy complementario estudiar realmente células humanas, no células de ratón. El problema de este otro modelo, como decía antes, es que por ahora somos capaces de simular de alguna manera solo los pasos muy iniciales del desarrollo del cerebro. No tenemos capacidad, ni probablemente la vamos a tener mucho tiempo, de construir ni siquiera etapas un poco más avanzadas del desarrollo, porque llega un momento en que es muy difícil reproducir, digamos, la magia que ocurre dentro del útero, dentro de una placa de laboratorio, ¿no?
¡Ay, qué interesante! Usted mantiene que alguna vez, quizá en un tiempo no demasiado lejano, llegaremos a afrontar las enfermedades mentales como se hace ahora con el cáncer. Para ello se necesita mucha investigación. Me gustaría que, aunque no de forma muy extensa, pero nos dijera Óscar Marín, las distintas, cómo, usted que trabaja en Londres, la forma diferente de cómo se investiga ahí, cómo se trata a la ciencia en el Reino Unido y en España.
Bueno, yo creo que fundamentalmente la diferencia más importante quizás sea todavía la tradición, ¿no? Inglaterra, el Reino Unido es un país con una tradición científica enorme durante muchos siglos y son muy fieles a sus tradiciones, quizás igual que nosotros, lo único que la ciencia es todavía una tradición más reciente para nosotros, y por lo tanto yo creo que lo más importante es que la respetan, la adoptan con unos presupuestos bastante sólidos y sobre todo, digamos, la tienen entre sus prioridades principales, ¿no? Y quizás esa sea una de las diferencias más importantes.
Uh-huh. Y los King's College, que tienen una también, ¿no?, una larga tradición en apoyar la ciencia, la investigación.
En nuestra institución en sí mismo, bueno, yo creo que eso es como todo, ¿no? Instituciones con muchos años de tradición y con, digamos, con una estructura con mucha capacidad para apoyar la investigación, pero en realidad las instituciones no son muy diferentes digamos, en ese sentido funcionan de manera muy parecida. Yo creo que la diferencia fundamental es, por una parte, el tamaño del presupuesto y, por otra parte, quizás la predecibilidad de los presupuestos, ¿no? Aquí no se saltan convocatorias. O sea, que fundamentalmente la diferencia no estriba tanto en que los presupuestos oscilen y suben y bajan, porque las crisis económicas afectan a todos los países, sino que, digamos, existe un respeto, eso que yo llamaba tradición, que quizás que se pueda definir mejor como respeto, con que las cosas se hacen de una cierta manera.
Y una continuidad, ¿no?
Los vaivenes, efectivamente, los vaivenes económicos pueden afectar a que las partidas sean mayores o menores, pero no afectan a que los proyectos, digamos, dejen de salir un año porque ese año no viene bien, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Juan Ramón Lucas, en Más de Uno nos presenta la historia de Diego González Rivas. Tiene un libro que se llama Imposible es nada.
Los operatorios que llevaban nuestros pacientes eran posoperatorios muy dolorosos, posoperatorios duros. ¿Por qué? Porque la incisión que nosotros usábamos para operarlos eran incisiones muy grandes, incisiones de 15 centímetros, separábamos las costillas y esto producía dolor en el paciente.
Se llama Diego González Rivas. Trabaja en el Hospital Público de La Coruña como cirujano torácico y puede que sea uno de los médicos que más se ausenta de su trabajo. Desde hace más de 10 años el doctor González Rivas empezó a cuestionar la técnica habitual en las operaciones de pulmón. Como escuchábamos hace un segundo, creía que la cirugía era demasiado agresiva para los pacientes. Viajó a Estados Unidos para conocer otras técnicas y empezó a practicar en España una cirugía mínimamente invasiva a través de solo 3 pequeñas incisiones. El médico introducía una cámara en el cuerpo del paciente para no tener que abrir todo el pecho y separar las costillas. Con los años siguió investigando para conseguir pulir esta técnica o encontrar una técnica mejor. Conoció a un cirujano en Texas que lograba hacer la intervención con solo 2 incisiones y reduciendo notablemente los daños en el paciente. Diego quiso ir más allá. ¿Sería capaz de hacerlo todo a través de una única incisión? En el año 2012 decidió probar. y la operación fue todo un éxito. La divulgó en revistas científicas y siguió trabajando duro. No quería tener un procedimiento válido solo para él y su personal habilidad como cirujano, sino que quería extender su técnica. Tenía que conseguir que los miembros de su equipo fueran capaces de hacerla también. Y después el resto de cirujanos torácicos. Empezó la aventura alrededor del mundo. En los últimos 5 años ha dado cientos de conferencias en decenas de países. Ha operado en cientos de hospitales que ya han introducido su técnica. Su vida, su experiencia como cirujano, está recogida ahora en un libro que acaba de publicarse con el título Imposible es nada.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y de ciencia nos vamos a literatura. Vamos a charlar con Albert Espinosa, que estuvo en julio en La Onda, contándonos cómo es su nueva novela, que se titula Lo que te diré cuando te vuelva a ver, en la que un padre y un hijo emprenden juntos una búsqueda desesperada y valiente.
Desde la película Planta Cuarta, Albert Espinosa se ha convertido en un referente del humor y de la superación. No sé si eres más escritor o terapeuta emocional.
No, yo soy escritor. Yo pienso que disfruto mucho escribiendo, sobre todo escribiendo novela. Creo que es parte de lo que más disfruto y creo que con la última novela he disfrutado sobremanera porque creo que necesitaba contar unas cosas que llevaba dentro y lo que te diré cuando te vuelva a ver me ha permitido realmente sacarlas y disfrutar mucho. Yo me considero sobre todo escritor.
El último libro es este, Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Por cierto, alguien debería hacer un máster sobre los títulos de tus libros, porque me parecen fantásticos, porque desde todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, o si me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven, o los secretos que jamás me contaron. En fin, bueno, muchos de los libros que ha escrito Albert Espinosa se caracterizan por esos títulos que también están muy trabajados. ¿Te cuesta encontrar los títulos de los libros?
No, los títulos me encuentran. Yo creo que es lo primero que encuentro. Antes de la novela siempre busco el final, tener el final claro y sobre todo encontrar ese título, ¿no? Y realmente este nació, mi padre murió hace año y medio y realmente fue increíble porque él me cuidó 10 años con el cáncer y tuve la suerte de cuidarlo un año y mucha gente nos escuchará que ha perdido el padre o la madre y yo creo que es una experiencia que te toca sobremanera, ¿no? Yo había perdido muchos amigos con el cáncer pero no había perdido un padre y tenía ganas de hacerle un homenaje a todo ese amor que me dio, a toda esa sensación del duelo que llevaba dentro, y aquella noche que lo perdí empecé a escribir Lo que te diré cuando te vuelva a ver, y el título nació de esa frase. Yo creo que al final la gente que pierdes la vuelves a encontrar, al final la llevas dentro. Yo creo que cuando muere tu padre te acabas convirtiendo en él de alguna manera porque lo has retado toda la vida, se va la persona a la que retabas y todo se mueve dentro de ti, ¿no? Y quería hacer un libro que hablase de todo esto. Cuando perdí a mi padre no encontré ningún libro que te enseñase a aprender de las pérdidas y sobre todo de una pérdida como un padre o una madre, ¿no? Encontré libros que de refilón me llevaban y me sacaban del duelo y decidí escribir mi libro para que sirviese para que la gente, cualquier persona que haya perdido algo, amor, trabajo, un sentimiento o un familiar, le sirviese este libro. Es un libro de aventuras, un libro de narración, pero he intentado que fuera lo menos autobiográfico respecto a mí y yo creo que me ha salido lo más autobiográfico.
Bueno, hay una historia evidentemente de relación paterno-filial muy importante que es básica en la novela, pero también hay un amor romántico, hay historias de abusos o historias de superación, hay thriller, hay aventura, hay ingredientes de todo tipo. Esa frase que has dicho de todo hijo reta a su padre, es un poco freudiano eso, ¿eh? De retar al padre.
Bueno, es que yo creo que al final, quieras o no, a tu padre o tu madre lo retas. Todo hijo reta a su padre, intenta de alguna manera buscar su lugar en el mundo, ¿no? Pero creo que al final, lo que he dicho antes, cuando pierdes la persona a la que retas, todo tu mundo se mueve, ¿no? Yo creo que muchas veces, yo creo mucho en intentar encontrar el sentido de la pérdida para convertirlo en ganancia, ¿no? Y yo creo que ahora la gente no te permite el duelo, quiere que se te muere alguien, quiere que rápidamente lo sobrepases o pierdes una pareja y también quieren que conozcas otra persona. Y yo creo que hay una magia en recrearte en ese duelo, en recrearte en esa pérdida, ¿no? Yo creo que al final
hemos rechazado absolutamente todo lo que tiene que ver con la muerte y el duelo en nuestra sociedad.
Y yo creo que es totalmente equivocado. Yo creo que la felicidad nace de saber que somos finitos. Hace 2 días desapareció Carme Chacón, ¿no? Y mucha gente dice, no somos nadie, todo se acaba, ¿no? Y creo que esa realidad a veces nos golpea y muchas veces en Semana Santa, como el año pasado que perdimos a Johan Cruyff, este año a Karma. Creo que hay esta sensación de repente toda una generación que le choca la idea de morir, ¿no? Yo, quizá a mí, como me dio un 3% de posibilidades de morir con 15 años, ya de alguna manera perdí el miedo a la muerte, porque creo que al final los miedos son dudas no resueltas. Si alguien no te resuelve una duda, nace el miedo, ¿no? Y creo que al final, para superar los miedos, hay que hacer un viaje a ese miedo y, sobre todo, cambiar. Yo creo que al final somos la media de las 7 personas que tenemos cerca, y muchas veces la gente tiene miedo a cambiar, y es imposible cambiar sin cambiar alguna de las 7 personas que te rodean, con lo cual yo soy muy amante de poder cambiar alguna de esas personas que yo llamo pozos erróneos, personas que te han acompañado durante un tiempo, pero hay un momento que ninguno de los dos le sirve a la otra persona y hay que cambiarlo sin miedo.
Hay que cambiar de personas, pero no a las personas, porque tú mismo dices en el libro que la gente no cambia y que querer transformar a alguien es una forma rápida de perderlo.
No, yo creo que todo el mundo es como nace, como le han parido, no cambia nadie, yo no conozco a nadie.
No sé si
entorno.
Es una buena noticia que la gente no cambie.
No, pero puede cambiar si cambia las personas que tienen a su lado, ¿no? Creo que al final las grandes personas que te acompañan o las grandes personas que descubres en este mundo te trasladan, te transportan. Yo, por ejemplo, cuando voy en un avión, lo primero que hago es saludar a toda la gente que va en mi fila, porque voy a pasar un viaje en avión con ellos, voy a pasar una experiencia y la gente no se saluda y a veces suben ascensor y se habla, ¿no? Pero en el avión nadie saluda a nadie. Y la verdad que se crean historias preciosas. Creo que al final somos mamíferos sociales, la gente lo ha olvidado y lo que queremos es que nos quieran y querer, ¿no? Y parte de eso es abrirte al mundo y sobre todo confiar en los desconocidos.
Sufrir que no sepa solucionar. Se dejaba llevar, sí, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás y no espera si no es por ti.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hacía mucho que no escuchábamos un relato de los que nos mandáis los oyentes a La Rosa de los Vientos, así que aquí va uno.
En cuanto Alejandro apenas dejó de gatear, tuvo la extraña sensación de que el planeta se le había quedado de pronto pequeño. Tan pequeño que cuando terminó sus estudios universitarios de física cuántica y la agencia espacial le propuso viajar hasta los confines del universo, no pudo ni se quiso negar. Aguardaba con impaciencia el momento de una partida en la que dejaba atrás el diminuto mundo que durante miles de años el hombre a su antojo había modelado y dominado, desafiando a los dioses con el ambicioso plan de conquistar para la humanidad todos los rincones de la creación. Saltaba la nave de Alejandro de estrella en estrella para succionar en ellas el plasma solar del que sus motores se alimentaban y atravesaba a la velocidad de la luz regiones del universo jamás vistas por ningún ser humano. Así pasó Alejandro la mayor parte de su larga vida, disfrutando durante el viaje de las más grandes maravillas que con entusiasmo estudiaba y fotografiaba, enviando la información sin descanso cada día a una tierra que, sin él saberlo, ya no existía. Cuando su avanzada edad y los años de continua nada en el exterior comenzaban a doblar su ánimo, en un momento dado y sin motivo aparente, la nave se detuvo como si una mano le prohibiese el paso, pues había llegado al límite del universo más lejano. Como un náufrago barbudo y desarrapado, se acercó el viejo Alejandro con curiosidad innata a la ventana de su estática nave espacial para mirar afuera, cuando, de pronto, una intensa luz lo inundó todo a su alrededor. Tras ella descubrió el agradable e inmenso rostro de un adolescente que observaba con satisfacción lo que con el paso del tiempo se había formado en aquella pequeña esfera de juguete en la que Alejandro, junto a su nave, encerrado estaba. Había sido aquel un novedoso juego que sus padres de niño le habían regalado y que el joven había guardado en el armario de su habitación, cansado de ver cómo las partículas que creaba al colisionar en el interior de la esfera se transformaban en materia, formando con el tiempo nebulosas, agujeros negros, galaxias y planetas. Alejandro, boquiabierto ante la impotente presencia del que era su creador, se quedó impávido, inmóvil y extasiado, deseando regresar a su diminuto e inexistente planeta para contar a la humanidad que había visto la cara de Dios en toda su inmensidad, con todo su poder creador a la imagen y semejanza del hombre que él mismo era. El navegante de las estrellas tardaría aún siglos en atravesar de nuevo la pequeña esfera en la que, sin saberlo, vivía atrapado, mientras el joven cerraba la puerta, dejando en la más profunda oscuridad un juguete antiguo ya, que permanecería olvidado para siempre en el fondo de su desordenado armario de adolescente.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
A veces la economía cuesta entender qué pasa con los mercados, cuesta entender un montón de cosas, pero para hacernos la vida mucho más fácil está el profesor Carlos Rodríguez Brown y su sección de canciones económicas de La Brújula. Esta semana le echaba guindas al pavo.
Hoy tenemos un clásico verdaderamente antiguo, pero absolutamente precioso. Venga, ponlo.
huyendo de los febiles, un gitano del perchil, sin cálculo y sin combinar.
El gramófono, que le hemos estado dando un poquito de aceite, ¿veis? Que suene, que suene, que suene.
En un corral de gallina, ¿y qué es lo que allí encontró? Pues una pavita fina y un pavo le hacía el amor.
Bueno, sí, señores, échale guindas al pavo de Imperio Argentina y Miguel Ligero. Esta es una canción de la película Morena Clara de 1936. La película se estrenó muy poquito antes de la Guerra Civil y durante mucho tiempo fue el mayor éxito comercial del cine español. Y entre otras cosas fue un éxito por las canciones que tenía. Las canciones, el director ahí, Florián Rey, le pidió ayuda nada menos que a Juan Mostazo, el famoso músico sevillano, el autor de Mi Jaca, en fin, un tipo extraordinario. Y la película, la fama que tiene, entre otras cosas, es por estas canciones preciosas. Bueno, pues esta canción, Échale guindas al pavo, una canción aparentemente cómica, es una canción con un fondo económico importantísimo que tiene que ver con la propiedad privada y las instituciones. Os recuerdo de qué va esto. Es un elogio del pícaro. Aquí son todos pícaros, unos ladrones que roban unos pavos y los cocinan, claro. De ahí viene lo de échale guindas al pavo. Y después viene un policía. Y el policía que los sorprende, en vez de detenerlo, pues comparte con ellos el botín y les dice, pues ala, vamos a comer y no sé qué tal. Y todos terminan en una especie de gran canción y una gran fiesta. Esta canción, que es extraordinaria y muy simpática, tiene un fondo tremendo, que es el que no se respeta la propiedad privada y la corrupción nada menos que de la policía, que es la que tiene que proteger esa propiedad. Si os fijáis en esta escena, hay un personaje que está faltando, porque claro, se habla de está la pareja de los ladrones, o el ladrón que roba los pavos, después viene el policía y hay alguien que está ausente. ¿Quién es el que está ausente? El propietario de los pavos, hombre. El propietario de los pavos.
Que se queda sin nada.
No aparece por ninguna parte. Entonces, celebremos la música, celebremos la fiesta, celebremos las grandes canciones, pero por favor, no nos olvidemos de los propietarios. Y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Beatriz Ramos Puente nos trae una de esas historias fantásticas a más de uno. Nos habla de David, Romeo y Sky. Ellos viven a más de 160 kilómetros de distancia del pueblo más cercano.
David, Romy y Sky viven a unos 160 kilómetros de distancia del pueblo más cercano, Ruby. Una vez al año salen a hacer una gran compra de víveres. El sótano de su casa guarda más de 1,000 latas de alimentos. También viven de lo que les ofrece la naturaleza. Siembran la tierra y con la caza de animales como osos, lobos, conejos, patos y castores. El fotógrafo Ed Gall ha estado unos días con ellos. El reportaje lo recoge la BBC, que cuenta que David, Romy y su hijo Sky tienen su propio horario y ajustan el reloj dependiendo de la luz. Suelen desayunar a las 4:30 de la tarde y después de cenar sobre las 10 de la noche pasan el tiempo hablando, tocando la guitarra o escribiendo antes de irse a dormir a las 4 de la madrugada. Sobreviven con $12,000 al año, pero si les hace falta más dinero, David, de 52 años, vende las pieles curtidas, construye cabañas de madera o trabaja en una mina de oro. A Sky, de 13 años, le educan sus padres en casa. Tiene una amiga, Ella, a la que ve una vez al año cuando van al pueblo al que llegan por el río Novitna, en verano en barco y en invierno en motonieve sobre su superficie helada. Un viaje no exento de peligros por el riesgo de encontrar hielo inestable o agua descongelada. Aunque tienen un teléfono satélite para casos de emergencia, tardarían 6 horas en llegar al hospital más cercano y si la urgencia sucediera durante la época en la que se derrite el hielo, la guardia costera tendría que rescatarlos desde un helicóptero. Pero vencen todos sus miedos porque precisamente lo que los Ashley adoran es lo alejada del resto del mundo que se encuentra su vida. Desde hace 18 años han aprendido a disfrutar cada momento o hablar durante meses sobre un mismo tema.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos adelante en Quédate con lo Mejor. Estamos repasando lo que ha sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días y nos vamos a ir a Te doy mi palabra. Estuvo charlando Isabel con Juan Echanove, que el viernes de la semana pasada estrenaba Sueños en el Teatro de la Comedia, donde el actor vuelve a encarnar al célebre escritor y figura clave del Siglo de Oro, Francisco de Quevedo.
Juan Echanove, buenos días.
Buenos días, Isabel.
¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el cuerpo después del estreno? Cuéntame.
Bien, bien, bien. La verdad, hombre, un poquito así como justo después del estreno, el día siguiente es un día de cuidar la voz, de hacer planes tranquilos,
sí,
comer con la familia en casa y echar una buena siesta para ir a por la segunda, ¿no? Porque ahí está, el peligro no está en el estreno, está en la función del día después.
¿Sí? ¿Te preocupa más que el estreno?
Sí, porque generalmente es una función que en la que la cometes con poca fuerza y relajado, porque la tensión la alivias, entonces ya hay un peligro de que la función te supere. Pero no, lo tengo claro y de hecho esta tarde voy a ir pronto al teatro a probar cosas que yo creo que se pueden mejorar, incluso de lo que hicimos ayer.
A ver, ¿cómo definirías? ¿Cómo lo viviste anoche? ¿Qué pasó anoche para aquellos que no hemos podido verte anoche?
Yo no soy el más indicado para poder contarte.
Pero eso me interesa.
Pero tengo la sensación de que fue un éxito grande. Y desde luego yo es una noche que no olvidaré mientras viva.
Pues me alegro, Echanove.
Pero la verdad es que fue porque la función es muy rabiosa. La función es muy rabiosa y realmente pega puñaladas en el corazón porque... Pues porque Quevedo lo hace, o sea, es decir, no, nosotros no hemos inventado nada, salvo hemos trabajado con el respeto que se debe a la gran literatura del Siglo de Oro y sobre todo a la rabiosa actualidad que tiene Quevedo, porque las cosas que dice Quevedo, pues claro, dichas en mi boca, en el escenario la gente las recibe y yo veía ayer que eran permeables a todo. Realmente yo cuando soñaba ser actor ni siquiera podía imaginar una noche como la de ayer.
¡Qué maravilla! ¡Cómo me alegro, Juan Echanove! Pero escúchame, dices, es decir, el pensamiento, la palabra de Quevedo, siglos después, hoy día está muy, muy vigente.
Absolutamente vigente, pero absolutamente. Es que hay veces que incluso se podría pensar que Vera y Collado, en la adaptación, han puesto de su parte más que Quevedo. Pero no, yo sé claramente que la adaptación, porque no es una dramaturgia teatral, Quevedo nunca escribió teatro. Y, uh-huh, y cuando hemos llegado a esta adaptación, yo he buscado por todos los lados, y es que es así, o sea que realmente hay algo que nos debería hacer reflexionar, y es o Quevedo fue un visionario y empezó a decir cosas que se producirían siglos después, o somos nosotros los que vivimos en un barroco postrero, desmembrado, decadente y corrupto.
Es decir, que hay habla mucho de corrupción.
Totalmente.
Él denunció, y tuvo muchos problemas.
Murió por eso.
Él murió por eso y estuvo en la cárcel.
Sí, sí. Quiero decir, como muestra un botón, hay un texto, una de las visiones que él tiene es que descubre que detrás de un grupo de gente en el infierno descubre a un bellaco que se está construyendo una casa, él dice, de gran ostentación con resabios de palacio, y dice, era un ministro ladrón que había utilizado su oficio para robar el caudal público con el que quería construirse la casa. Y sigue diciendo, y cuando le llegó su hora, oh Dios misericordioso, las piedras, piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, sí, la casa se empezó a desmoronar. Y empieza a decir tales cosas y dices tú, pero bueno, pues esto lo puedo ver en el telediario hoy mismo.
¿Qué?
Realmente es impresionante la manera en la que él tiene de describir en el infierno toda esa podredumbre.
Pero,
y luego lo que pasa es que describe incluso su propia muerte.
Sí, también, pero quiero decirte que también tenía mucho sentido del humor. Era satírico, yo no sé, con los tiempos que estamos viviendo, o si no, meterían en la cárcel otra vez, pero por la actualidad, al señor Quevedo.
Isabel, yo permíteme que te utilice solamente frases del montaje para decir cosas que tú apuntas.
A ver.
En un momento dado yo digo, en una pelea que tengo con un obispo, con un cardenal, vaya,
sí,
le digo, la pluma debería ser libre, Eminencia. La pluma es la lengua del alma. O sea, eso, con toda esta discusión tan peregrina sobre el sentido del humor y la libertad, dicho por Quevedo, lo de la pluma debería ser libre y la pluma es la lengua del alma, ¿qué quieres que te diga? Cuando eso retumba en el teatro, en la comedia, que la gente dice, ahí va.
Ahí va, ¿no?
A lo mejor alguien, a lo mejor por decir eso, mañana me puede encarcelar. Supongo que no. No, pero es verdad.
Sí, que sí.
Porque nos hemos dejado arrebatar la libertad de expresión.
Santos. Quédate con lo mejor.
¿Cuántas veces se nos ha caído el móvil? Se ha hecho cachitos la pantalla y nos hemos quedado con cara de tontos. Bueno, pues el Mago More, a más de uno, nos pone al día de las novedades tecnológicas, entre ellas las pantallas móviles que se reparan solas.
Hay muchas chicas que tienen ansiedad, estrés, que además el sujetador es una prenda incómoda para muchas mujeres, pues ha sacado Vitali, un sujetador inteligente, que masajean al usuario cuando detectan que el ritmo cardíaco y la respiración se alteran por cualquier motivo. ¿Qué te parece?
Me parece.
Lo ha creado Cindy Bu, ¿sí?, que es una estudiante de ingeniería mecánica y profesora de yoga, y decidió crear un sujetador que la ayudara. Entonces es un sujetador deportivo que no lleva cables, no lleva conectores, tiene sensores capaces de medir signos vitales como la frecuencia cardíaca, y te monitorizan los movimientos y te corrigen la postura. En cuanto detectan que la usuaria está encorvada o está un poquito inclinada, sí, te mandan una pequeña vibración para que directamente te pongas bien. ¿sabes? Y lleva un dispositivo que es muy bonito, lleva una forma ovalada, que es similar a una gema, que está en la parte frontal del sujetador, disponible en dos colores, que esto le gusta mucho a las chicas, los chicos dirían directamente con que nos den un color ya tenemos suficiente. Lleva una batería y una autonomía de 2 días. Y a mí me parece que es un inventazo. Y he visto también el vídeo en YouTube y es espectacular. Por supuesto lo puedes lavar y está programado para dar masajes. Y por supuesto lleva una aplicación como todo este tipo de Internet de las cosas, ¿no? Y de momento no está en el mercado, pero es una campaña de financiación en Kickstarter, que sabéis que Kickstarter yo me meto muy de vez en cuando porque es una empresa en la que salen ideas geniales. Algunas llevan a buen puerto y otras no llegan a buen puerto. Estará disponible a principios del próximo año. Va a costar unos $159 para los que inviertan ahora y $249 para los que lo compren más adelante. Y dejamos también un vídeo aquí a nuestro amigo Robert para que lo vea porque realmente merece la pena. Y vamos con este que yo sé que te ha gustado.
A mí me ha encantado, el Braster este.
Pues mira, Braster es un ingenio de unos investigadores polacos, ¿vale? Y es para prevenir el cáncer de mama desde casa. Porque permite detectar el tipo de cáncer en sus primeras etapas. Es un aparato muy pequeñito y está basado en el ultrasonido y en los cambios de temperatura. Entonces detecta los más mínimos cambios en el tejido mamario, ¿vale? Y llevan años investigando estos polacos cómo detectar el cáncer de pecho de una manera más efectiva. Entonces la usuaria se lo coloca directamente encima del pecho, tienes una aplicación y le puedes mandar el historial de tus revisiones y los resultados de manera inmediata a tu centro médico, ¿vale?
Qué bueno.
Y no emite ningún tipo de radiación. Probablemente haya mucha gente que diga que si esto está homologado o no está homologado. Yo creo que está, por supuesto, homologado. Entiendo que no será lo mismo que hacerlo en un centro médico, pero yo creo que tiene la ventaja de que lo puedes hacer en tu casa y puedes ver cómo el tejido de tu pecho va sufriendo alteraciones o no. Y yo creo que esto hace más responsable al paciente y, por supuesto, estás mucho más monitorizado. Eso no quita que luego de vez en cuando te hagas una revisión en el hospital, pero si lo vas viendo en casa, pues fenomenal. A mí me parece que es un gran sí, invento.
Yo creo que lo es, desde luego. Como lo es también en otro orden, eso de las pantallas de móviles que se reparan solas en 24 horas. Por favor, estamos esperando detalles.
Lo queremos ya. Bueno, pues tú has visto Lobezno de los X-Men, que
sí.
Es un tío que se autorrepara. Pues han llevado esto porque esto es un poco la tecnología de Lobezno. Científicos de la Universidad de California, en Riverside, un nuevo material capaz de repararse solo, que son unos polímeros. Los polímeros son como una especie de, como unos plásticos, ¿vale? Que cierran las grietas sin intervención humana y los cierran en menos de un día, los daños. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
O sea, es el mismo efecto que la piel. Tú cuando te cortas, la piel lo que hace es que se junta, ¿vale? Y de esa manera se repara la herida. Pues esto hace una especie de reparación de herida en plásticos. Lo que pasa es que aumenta hasta 50 veces su tamaño natural, ¿vale? Cuando haces un corte...
Se te hace más grande.
Se te hace más grande, sí. No, vamos a hacer...
Se te rompe el iPhone 3 y acabas teniendo un iPad. Directamente crece.
Sí, es algo así, más o menos. O sea, de hecho, sí, se te rompe... Así es, el iPad Pro era de un iPhone...
Sí, sí, acabas teniendo una pantalla de 50 pulgadas cuando antes tenías un Nokia normalito. Entonces,
bueno, pues
no,
hay un tío
no
llama...
entiendo yo, eso no es solución, coño, sí.
No, perdón. Te voy a explicar. Hay un tío que se llama Chao Wan, que es el responsable de la investigación.
Cachondo.
El famoso Chao Wan. Y entonces se ha dado cuenta, y además fue por error. Además ha salido hoy un artículo de lo mismo. Esta noticia la tenían seleccionada hace ya un par de semanas y hoy ha salido un artículo en El Mundo que la gente puede leer, donde también hay un investigador alicantino que está haciendo cosas muy, muy parecidas, ¿no? Entonces, no solamente es un material que se repara solo, sino que conduce la electricidad. De ahí que se puede utilizar en las pantallas de los móviles. Y calculan que antes de 3 años vamos a poder tirar el móvil al suelo directamente, que se rompa la pantalla y al día siguiente está reparado. No me digas que
eso
no es.
Pero tendrán que desarrollar el proyecto todavía, la idea, porque claro, si estamos en ese estadio de cosas en que se te rompe la pantalla y luego se hace más grande cuando se vuelve a...
No. Puede ser problema, hasta 50... Puede estirarse hasta 50 veces su tamaño natural. No significa que siempre se estire hasta 50 veces su tamaño natural. Claro, tú imagínate, se te rompe la pantalla de 55 pulgadas que tienes en casa y cuando vas al día siguiente...
Y duermes en el coche.
No cabes en el salón.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Todos entendemos que desnudarse es quitarse la ropa, ¿verdad? Bueno, pues hay algunos sitios de este planeta en el que no entienden lo mismo. Y para ello, Lorena Pérez Mansilla nos va a contar cuál es el significado de este verbo en diferentes partes.
Estábamos muy a gusto en bragas y en portasenos, en sujetador, y en gallumbos. Pero ha llegado la hora de mostrar chichas, de sacar las lorzas al aire y festejar la llegada del calor, del meteorológico y del carnal que provoca la volcánica Eva Gálvez. Porque igual que nuestra consejera erótico-festiva, nos vamos a quedar al desnudo. Hablamos hoy de desnudarse, quitarse todo el vestido o parte de él. Te puedes despojar de la ropa tú solo o puedes ayudarte de un desnudador, alguien que te desnuda. A la acción de desnudarse se le denomina también destape, como bien sabemos, gracias al cine y a los espectáculos. Ya está en ti que el desnudo sea parcial o quedarte en cueros, desnudo por completo. Aunque en tu tierra salas, seguro que habéis oído más de una vez aquello de andar a la cordobana, que equivale a andar en cueros.
No se usa mucho, pero sí lo he oído.
Bueno, pues lo de cordobana viene del cordobán, que es la piel curtida de macho cabrío o de cabra, y Córdoba es famosa en estos artes, en los de curtir las pieles, digo, no en lo de ir en pelotas por la calle. En Andalucía, además, se utiliza el verbo empelotarse para referirse a desnudarse. Comparten el uso de empelotarse con Extremadura y varios países allende los mares, como Bolivia, Chile, Colombia, México, Nicaragua y República Dominicana.
Abro la ventana de su habitación, me quito camiseta, calzoncillo, pantalón, me quedo en bolas.
¡Buas! Claro que sí.
Me quedo en bolas.
Se quedan bolas.
Me quedo en bolas para bailar tocando.
Mientras aquí decimos despelotarse, en Uruguay lo llaman desvolarse. En Costa Rica, descoritar, desvestir y deschingar. En Chile le dicen empiluchar. Será por aquello de que pilucho significa desnudo y también es el desnudo de cintura para abajo. A esto de bajarse los pantalones también se le conoce vulgarmente en Chile como pioncarse. Y a quedarse en pelotas por completo se le dice quedar en pampa. Y en el archipiélago de Chiloé se le dice también estar peluquechu.
Peluquechu. Peluquechu en bola, en pelota pica, vamos, peluquechu.
Sí. Vale. Desnudarse en Cuba y Colombia es desnuncar. En la tierra de Shakira utilizan también el verbo beringuearse, porque biringo es desnudo. En Perú, encalatarse es lo que haces cuando te desprendes de la ropa. Allí, calatear significa desnudar. En Costa Rica y Argentina, vas a la pura penca cuando vas desnudo o mal vestido. Los sinónimos de desnudo en Latinoamérica no tienen desperdicio. En Venezuela, empelotado o chino, del quechua. En México, encuerudo y biche. En Bolivia y Perú, calato. Chirizo en Honduras. Chingo en Costa Rica, que también se utiliza allí para referirse a quien está en paños menores. En Ecuador, al desnudo se le dice... Esto es complicado. Yucho. Yucho.
Yucho.
Yucho.
Yucho.
Y en El Salvador... Yuchu. Sí, como yucho. Y en El Salvador, chulón es el desnudo. Ya dijimos...
Chulón.
Chulón, con un par. Ya dijimos en su día que ir desbragado es ir sin bragas, pero lo que no se había contado todavía es que en Venezuela hay una locución vulgar para referirse a salir vestido sin ponerse ropa interior. Esa locución es rueda libre. El maravilloso mundo de las locuciones adverbiales coloquiales nos regala las maravillosas emporretas y empelotas o empelota, que era la locución originaria y se relacionaba etimológicamente con pelo. La cosa fue evolucionando hasta llegar a empelotas, en plural, por alusión a los testículos. De ahí deriva a quedarse en pelota viva, en pelota picada o ponerse en bolas, cada cual que escoja la que más le guste. ¡Viva el ladanismo! O lo que es lo mismo, el nudismo, como prefiráis.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ha llegado el momento de las despedidas. Tenemos que irnos, pero regresamos la semana que viene, ¿eh?, con cosas tan interesantes como las que hemos escuchado hoy o mucho más. La cita la tenéis la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. Hasta entonces, que seáis muy felices. Os dejo con Roberto López Herrero, Más de Uno e Internet.
Bueno, el Internet está revolucionado, Juanra, porque hay un perrete que es todo un artista. Se llama Junior, es bulldog. Sí. Y con sus padres, que son Walter y su marido, va en el descapotable y canta así de bien.
es el perro.
No, esos son ellos, pero escucha, escucha. Eso que parece una especie de gnomo loco.
¡Es el perro!
Ese es el bulldog que se llama Junior. Pero canta todos los estilos. O sea, te canta Metallica, te canta una de Justin Bieber, te canta Despacito, te canta lo que sea. Tiene varios vídeos cantando al ladrido vivo, como estamos escuchando. A veces eleva un poco los tonos, pero bueno, oye, le pone intención. Yo creo que puede ser una estrella de Tu hocico no me suena todavía y puede ser
sí, pero
muy famoso.
Puede cantar en Begoical, ¿eh?
También podría cantar y sería muy bien recibido y seguro que lo hacía mejor que nosotros. Ahora se le ha unido su hermana pequeña, Luna, que es otra bulldog que esta pareja, Walter y su marido, han adoptado. Y hablando de cantar, vamos a hablar de los millennials, jefe, que son esta gente que nacieron a principios de este siglo XXI, que se han criado con emoticonos, con Facebook, con Twitter. Bueno, el Mora lo ha vuelto a hacer una versión, como dice él, un cover tontuno, y les dedica este hermosísimo clásico.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de tuitear. El Facebook ya dejó de utilizar. Su mundo es Instagram.
Es maravilloso, es una versión del clásico de Nino Bravo.
Sí.
Solo que en este caso la libertad, el libre, no es tal, sino que viene de esta otra cosa.
Libro, si tiene páginas y letras, es un libro. Y parás. Libro, como Google, pero hecho de papel. Lo contrario de Instagram.
Está muy bien. Parafraseando,
es muy bueno, ¿eh?
Sí, es muy bueno. Alfonso el Mora es enorme. Y parafraseando al clásico, leed, leed, malditos, leed. Que para algo está leer. Porque además, leer está muy bien, porque nos va a recordar de leer un artículo de Leopardo en el que han recopilado las preguntas más raras de Yahoo Respuestas, jefe. Por ejemplo, ¿la cocaína lleva gluten? Se Joder. Pregunta una joven celíaca que quiere hacer el memo porque dice que sí. Como sus amigas consumen cocaína, bien. Ella también, pero como es celíaca, que le da miedo que le vaya a pasar algo malo. Hija, no te va a pasar malo por si tiene gluten. No, déjalo, no te acerques a eso. Lee. Otro pregunta, dice, si me trago un chip de mi ordenador, ¿me puedo volver un robot?
Sí, claro.
Y lo mejor de todo es que la respuesta que más ha valorado el usuario es una que le dice, sí, de hecho lo de Terminator empezó así, se tragó un chip y ahora es medio cafetera. O una muy inquietante, te lo juro, Juanra, que esta me ha dejado loquísimo, ¿cómo se puede hacer alguien esta pregunta? Pero la ha publicado, ¿eh? ¿Es verdad que si me tiro un pedo y un eructo a la vez puedo morir por la descompresión?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros de nadas, planetas sin grises, con millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede quererte más suerte. Y adelante.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.